Hola estoico, hola estoica, soy Pepe García y estás escuchando el podcast del estoico, el podcast de estoicismo en español en el que hablo de estoicismo, entrevisto a gente inspiradora y explico ejercicios que puedes poner en práctica para vivir una vida que merezca la pena ser vivida. Te quiero dar la bienvenida al episodio número 61 del podcast del Estoico, episodio en el que entrevisto a William B. Irvine, autor del magnífico libro El arte de la buena vida, un libro sobre estoicismo muy práctico y uno de los que siempre recomiendo para empezar. William solo habla inglés, así que, al igual que hice con el episodio de Massimo Piglucci, será mi mujer la que doble mi voz en inglés, y yo estaré doblando las respuestas de William. Es decir, cada vez que oigas a mi mujer, en realidad soy yo preguntándole a William. Y cada vez que me oigas a mí, en realidad es William contestándome a mí. Si todo esto te parece un poco lío, en mi canal de YouTube está la entrevista completa en vídeo, subtitulada al español. Antes de pasar a la entrevista con William, quería recordarte que apoyándome como mecenas en Patreon, tendrás acceso antes que nadie a las entrevistas que publico en este podcast. También recordarte que el próximo lunes 13 de diciembre estaremos empezando el último reto estoico en Patreon de 2021. He llamado a este reto el ideal estoico porque durante 14 días estaremos viendo ejercicios estoicos muy completos para practicarlos en la vida cotidiana. El reto está incluido en cualquier nivel de Patreon, así que si te interesa unirte puedes hacerlo en patreon.com/elestoicoesp o puedes preguntarme en cualquiera de mis redes sociales que son @elestoicoesp. Por si te interesa te dejo el enlace a mi Patreon en las notas del episodio y ahora un mensaje rápido del patrocinador del podcast, Paleobull. Paleobull es la alternativa más saludable que existe en el mercado frente a la cantidad de snacks altamente procesados que hay. Se han centrado en fabricar barritas y otros suplementos con ingredientes 100% reales y saludables que, además de estar buenísimos, cumplen su función perfectamente. Personalmente te recomiendo su producto Focus para mejorar la concentración o el Oniros para dormir mejor. La panacea de chocolate o vainilla, que es aislado de proteína y te puede venir muy bien si entrenas, o la Ambrosía, que es una crema de cacao deliciosa. Si haces un pedido en paleobull.com e introduces el código ELESTOICO, todo junto, tal y como lo escuchas, el nombre de este podcast, El Estoico, te llevarás un 10% de descuento en tu compra en Paleobull y a mí me ayudas a mantener vivo este podcast. De todas formas, te dejo toda esta información en los enlaces del episodio y ahora sí, te dejo con la entrevista a William B. Irvine.
William B. Irvine, muchas gracias por estar aquí conmigo. Es un placer.
Oh, es un placer estar aquí. Gracias a ti por invitarme.
Gracias por aceptar. Estaba deseando hablar contigo porque tengo aquí tu libro, uno de los mejores que he leído en relación al estoicismo. Me encanta porque es muy práctico, no muy filosófico ni muy enfocado en la teoría, sino en la práctica. Y quería empezar hablando contigo sobre una cuestión fácil. ¿Qué es una buena vida? ¿Qué es una vida que merezca la pena ser vivida?
Una buena vida que merezca la pena ser vivida tiene un gran objetivo. Si piensas en tus días y cómo vives tus días, tienes objetivos siempre, pero suelen ser objetivos a corto plazo. Quizás quieras tener un coche mejor, o puedes querer tener un novio distinto o una novia distinta. Tienes todos esos objetivos a corto plazo. Pero podrías hacerte una pregunta con significado. Vale, sí, estos objetivos a corto plazo están muy bien, son necesarios, pero ¿hacia dónde estás yendo en la vida? ¿Cuál es el gran objetivo? ¿Qué es aquello que si alcanzas dirías que has tenido una buena vida? Y si fallas en alcanzar ese objetivo, no significaría necesariamente que has tenido una mala vida, pero habrías tenido una vida menos óptima. Por lo que lo primero es, y los estoicos no eran los únicos que pensaron sobre esto, hay muchos otros filósofos clásicos en Oriente y Occidente que dijeron: tu prioridad número uno debería ser saber hacia qué estás apuntando en la vida, y esto se convertirá en tu gran objetivo vital. La mayoría de la gente no hace eso, la mayoría incluso no concibe que eso se pueda hacer. Lo que la mayoría de la gente hace es simplemente mirar lo que los demás están haciendo, y asumir que alguien en algún sitio está haciendo esa tarea por ellos y que alguien adivinará lo que ellos realmente quieren. Quieres ser rico y quieres ser famoso. Y si alcanzas esas cosas, significará que has vivido una buena vida. Pero entonces el problema es que si miras a la gente que es rica y famosa, en muchos casos viven vidas miserables. Por lo que lo primero es, ¿cuál debería ser tu objetivo en la vida? Y los estoicos dijeron, debería ser una vida que es tranquila. Y la palabra tranquilidad es una palabra difícil porque cuando digo eso mucha gente piensa que tienes que ir como si fueras un zombie, no vas a reaccionar a nada, vas a ser pasivo. Pero lo que los estoicos tenían en mente era que debemos vivir una vida donde haya pocas emociones negativas. Y todo se define en términos de tu estado emocional. En las emociones negativas se incluirían la ira, envidia, ansiedad, sentimiento de culpa. Deberías tener tan pocos de esos como seas capaz, porque son negativas y te hacen sentir mal. Y al mismo tiempo deberías maximizar el número de emociones positivas que experimentas en tu vida, y estas incluyen sentimientos de deleite, de alegría, un sentimiento de ¡oh, estamos vivos en este universo! Por lo que, ¿qué es una buena vida? Es una que esté tan llena, como seas capaz, de esas emociones positivas y de tan pocas emociones negativas como puedas. Y mucha gente te diría, ¿pero qué pasa con ese coche tan bonito? Sí, has conseguido el coche. Pero si tienes el coche y emociones negativas, ¿has conseguido realmente algo? Si tienes el coche, pero estás hasta arriba de deudas y tienes ansiedad por esas deudas, ¿qué sentido tiene? Parece una mala estrategia. Los estoicos no estaban solos, por cierto, en apuntar a esa estrategia de tener una vida tranquila. Por ejemplo, los budistas zen, de quienes no dirías que tienen los mismos pensamientos que los estoicos, también pensaban que deberíamos apuntar a eso. Excepto que ellos tenían una estrategia radicalmente diferente de la de los estoicos de cómo llegar ahí.
Es muy interesante lo que has dicho, porque recuerdo que el otro día estaba andando por la calle con mi mujer y vimos a un tipo conduciendo un Ferrari mientras le gritaba a su teléfono móvil muy enfadado. Y yo pensé, pero si tiene un Ferrari, ¿por qué está gritando por el móvil? Es lo mismo que has dicho antes.
Sí, ¿y te gustaría cambiarle el sitio? Si pudiera cambiarme de lugar con él, yo preferiría ir teniendo una conversación agradable con mi esposa andando por la calle, disfrutando del sol, del cielo azul, que ser la persona en ese coche. Pero desde la perspectiva de esa persona, él tiene éxito. ¿Cómo puede ser? Bueno, mira toda la gente que le envidia. Pero si esa es tu forma de medir el éxito, muy mal, porque las personas que están experimentando esa envidia tienen una emoción negativa, por lo que tanto unos como otros deberían repensar lo que están haciendo. Me gusta pensar sobre ello en términos de los juegos a los que la gente juega. Hay gente que juega al juego de la fama y la fortuna, y para ganar puntos en este juego tienen que comprar cosas, tener reconocimiento, tienes que tener seguidores, fans y todo eso. Así es como ganas puntos. Yo no estoy jugando ese juego, estoy jugando un juego distinto. Estoy jugando al juego de la tranquilidad. Y si la gente me envidia, es una pena. Quizás pueda hablar con ellos y hacer algo al respecto. Si la gente se enfada conmigo, habrá algo que pueda hacer. Y en mi vida real, evitando la envidia y la ira, es como gano puntos. Estoy jugando un juego diferente. ¿Y sabes qué? El tipo de Ferrari puede ganar su juego. Yo puedo ganar el mío, pero creo que mi juego es uno mejor al que jugar. Y entonces digo, hey, tú eres rico. También serás famoso hasta cierto punto, bien por ti. Pero ¿sabes qué? Tú estás jugando al fútbol y yo al hockey sobre hielo. Son juegos distintos, vamos a utilizar estrategias diferentes y ambos podemos ganar nuestros juegos. Pero mi juego es mejor que el tuyo.
Exacto, estoy completamente de acuerdo contigo. No es fácil porque para alcanzar ese propósito es necesario o recomendable elegir una filosofía de vida, ¿verdad? ¿Qué es una filosofía de vida y cómo podemos elegir una?
Una filosofía de vida tiene dos componentes, y ya hemos hablado sobre uno de ellos, la noción de tener un gran objetivo en la vida. Tienes que saber cuál es. Tienes objetivos del día a día y quizás tengas objetivos que te lleven algunos años, como si quieres graduarte en el instituto o si tienes otros proyectos. Pero, ¿hacia dónde te lleva todo eso? Solo tienes una vida para vivir, y hay un peligro real. Si no sabes cuál es tu gran objetivo en la vida, malvivirás la única vida que tienes para vivir. Y es una tragedia, solo tienes una. Y si estás al final de tu vida y miras atrás y piensas, la he malgastado y solo tenía una oportunidad. Por lo que el primer componente en una filosofía de vida es tener un gran objetivo en la vida. Segundo, muy importante, una estrategia para alcanzar ese gran objetivo. Porque yo puedo decirte, mira, ese es el objetivo. Y tú me dices, vale, muy bonito, ¿cómo lo consigo? Y yo te digo, no lo sé, pero es lo que tienes que hacer. Es como cuando voy al médico y me pregunta, ¿cuántas horas estás durmiendo? Y yo le digo, 5 o 6. Y él me contesta, vale, deberías dormir 8. Y yo le diría, genial, gran objetivo, ¿cómo lo hago? Si te despiertas y tu mente está activa y tengo que hacer cosas, ¿cómo lo hago, doctor? Me das el objetivo, pero no la estrategia. Los budistas zen te dan el objetivo y la estrategia. Los estoicos te dan el objetivo y una estrategia radicalmente diferente. Por lo que, dos componentes, un objetivo y una estrategia para conseguir ese objetivo.
¿Y podemos combinarlas? Yo estoy interesado en esas dos filosofías de vida. ¿Podemos combinar budismo zen y estoicismo para mejorar en ambas?
Sí, puedes hacer ambas. Y yo llegué al estoicismo a través del budismo zen por curiosidad. Puedes hacer las dos, sí. Henry Shukman es un maestro zen con el que he tenido conversaciones y le pregunté por qué estaba interesado en el estoicismo. Le dije, pero si tú haces budismo zen. Y él me dijo, sí. Y le pregunté, pero ¿por qué te interesa el estoicismo? Y él me dijo, oh, puedes hacer ambos. Ambas estrategias no son incompatibles. Incluso si me dices que eres un estoico practicante, te diría que hay muchas ideas importantes que puedes aprender haciendo prácticas zen. Y lo que recomiendo a la gente es un tipo de meditación zen que se llama zazen, que requiere sentarse durante unos minutos en un ambiente tranquilo y simplemente dejar la mente en blanco. Es fácil de hacer, no tienes que correr una maratón, no tienes que tener una carrera. Cualquiera puede hacerlo. Te sientas en silencio durante 5 minutos y dejas la mente en blanco. Y pueden ser 5 minutos que te cambien la vida. Porque el gran descubrimiento que harás es que tu mente es un lugar muy activo. Puedes pensar, vale, esto es fácil, solo dejo la mente en blanco y ya está. Y te darás cuenta que empiezas a pensar en algo y entonces dirás, vale, esto no es lo que tengo que hacer, tengo que dejar de pensar. Dejas de pensar y entonces, 10 segundos más tarde, estás pensando otra vez. Primer descubrimiento, tu mente es un lugar increíblemente ocupado. Mucha gente no se da cuenta de esto con la meditación, sino cuando están dando vueltas y vueltas en la cama, cuando tienen problemas para dormir o cuando se despiertan en medio de la noche y se quieren volver a dormir. Y entonces aparecen esos pensamientos intrusivos que son realmente molestos. Te mantienen despierto y al final es tu cabeza y deberías ser capaz de decir, vale, apagamos las luces. Pero no puedes. Y ese es el segundo gran descubrimiento. No solo que tienes esos pensamientos, sino que son intrusivos. No eliges tenerlos, ellos eligen tenerte a ti. Aparecen en tu mente desde algún lugar más profundo, y podemos hablar más de esto si quieres, pero vienen de lugares más profundos, y algunos de ellos se concentran en el futuro y otros en el pasado. Sobre el futuro, te sientas a hacer tu meditación y aparece el futuro. O sobre el pasado, cuando piensas sobre algo molesto que te dijo alguien el día de ayer, y empiezas a sentir que te estás enfadando por eso de nuevo. Pero tener una mente tranquila es algo muy difícil de lograr. Entonces, como budista zen, ¿qué haces? Bueno, aprendes a hacer mucha meditación, porque eso te puede ayudar a acallar la mente. Puede ayudarte a ganar más control sobre tu mente, y los estoicos dicen lo mismo. Ese es nuestro gran enemigo. Son esos pensamientos intrusivos, porque son los que van a provocar la mayoría de nuestras emociones negativas. Por lo que todo lo que necesitamos son, 1. Estrategias para prevenir que surjan emociones negativas, y 2. Cuando aparecen en nuestra mente, cuando las veas venir, cuando las pilles en el momento justo, simplemente la callas y le dices, vale, veo que estás ahí y esto es lo que voy a hacer. Por lo que es una estrategia para prevenir que emociones negativas estén presentes y así eliminarlas. Algunas personas están confundidas con el estoicismo, piensan en los estoicos como personas sin emociones o antiemocionales, pero no es el caso. Ellos son antiemociones negativas, por supuesto, pero también están a favor de las emociones positivas. Están a favor de cosas como el disfrute y la alegría, e incluso no hacen nada para evitar que aparezcan. Lo que no les gusta son las emociones negativas. Y el otro malentendido que hay es que los estoicos, cuando les pasan cosas malas, simplemente aguantan y no dicen nada, no hacen ninguna mueca ni dicen nada. Pero esa no es su estrategia. Su estrategia no es sofocar ni acumular emociones negativas, sino prevenirlas. Y si por lo que sea aparecen, deshacerse de ellas rápidamente para no tener que lidiar con ellas. Ahora bien, la palabra meditación es un poco engañosa porque puede significar diferentes cosas para distintas personas. Marco Aurelio tiene un libro que son sus notas y que se llama Meditaciones. Si un budista zen coge ese libro y lo lee, piensa, hey, esto no es para nada meditación. Esto es otra cosa. Por lo que una palabra bonita y alternativa que puedes utilizar para pensar en la práctica estoica es ejercicios en vez de meditaciones. Hay alguna que otra excepción, pero puedes pensar en ellas como ejercicios. Por ejemplo, Séneca describe lo que él llama la meditación antes de dormir. Pero no es una meditación como la que acabamos de describir. Lo que haces es, momentos antes de dormirte, cuando estés en la cama listo para dormirte, en esos últimos momentos te das una nota del día que has tenido y puedes pensar sobre las emociones negativas que has tenido. Puedes pensar sobre si podrías haberlas evitado y qué pudiste haber hecho de otra forma, qué puedes hacer de forma diferente en el futuro para evitarlas. Puedes también darte una palmada en la espalda por este y aquel dijeron cosas que no me gustaron, pero no me fastidiaron el resto del día, porque usé la herramienta estoica apropiada para lidiar con esa situación. Eso es lo que se conoce como la meditación antes de dormir. Hay otra, y de nuevo es un ejercicio más que una meditación, que yo llamo visualización negativa. Esta visualización negativa requiere que dediques medio minuto de tu vida a dejar lo que estés haciendo en ese momento. No necesitas ir a ninguna habitación oscura, ni tumbarte, ni nada. Simplemente necesitas pensar en algo que valoras y que esa cosa desaparece sin más de tu vida. ¿Qué cosas valoras? Puedes valorar cosas como tu trabajo, tu salud, tu coche, incluso si no es un Ferrari, al final es un medio de transporte, tu bicicleta, haces una lista, tus padres, podría haberte tocado unos padres diferentes, podrías haber nacido en otro sitio donde ni siquiera tendrías agua corriente. Si tienes hijos, ahí tienes algo que valoras. Es una lista muy larga. Lo normal es que des por garantizadas todas esas cosas en tu vida. Pero los estoicos te dicen, escoge una y pon tu imaginación a trabajar. Imagina que esa cosa deja de ser parte de tu vida. Si escoges tus hijos, por ejemplo, imagina que recibes una llamada telefónica de una persona que te dice que están en el hospital y te dice que lo siente mucho pero que tu hijo ha fallecido en un accidente y esas cosas. Ahora, no necesitas pensar sobre eso demasiado porque es la receta perfecta para una existencia miserable y los estoicos no aconsejaban eso. Lo que los estoicos aconsejaban es que te des a ti mismo unos 5 o 10 segundos para pensar sobre ello y en detalle para que lo imagines bien. Pero yo lo describiría más como un pensamiento fugaz, y una vez has tenido ese pensamiento fugaz, vuelve a tu vida normal. Puede que notes una transformación increíble en ti mismo, y la próxima vez que veas a tu hijo, en vez de ignorarlo o decirle hola o lo que sea, agradecerás mucho más el hecho de que aquello que imaginaste no ha pasado y que ese hijo sigue ahí contigo. Y es posible que quieras interactuar con ese hijo de una forma que no hubieras hecho, por lo que esto es muy interesante. Todos estamos viviendo la vida perfecta, y cuando digo eso mucha gente me contesta diciendo no, no es la vida perfecta, y empiezan a decirte todas las cosas que no están bien en sus vidas. Y entonces les digo, en realidad sí estás viviendo la vida perfecta, simplemente no es tu vida perfecta. Pero puedo encontrar a alguien más en el planeta que si le describo la vida que estás viviendo diría, wow, esa es la existencia perfecta. Puede que no te guste tu trabajo. Hay gente que no tiene trabajo. Hay gente que trabaja por $2 al día bajo el sol abrasador haciendo trabajos manuales. Y si les dijéramos cuál es tu trabajo dirían, pero hombre, si eso es muy fácil. Puedes andar y hay mucha gente que no puede andar y es su sueño, literalmente. Tienen sueños en los que sueñan que pueden volver a andar. Puedes ver y hay gente que no ve. ¿Y sabes qué? Lo damos por garantizado. Pero intenta una visualización negativa y puedes hacerlo en realidad físicamente. Cierra tus ojos e imagina que nunca más puedes volver a abrirlos. Y cuando vuelvas a abrirlos, pensarás, ¡wow, qué bien veo! No tendría por qué poder hacer esto, pero puedo hacerlo. Y sigo dándolo por hecho. Si lo das por hecho, significa que eres un ser humano, por cierto. Y ahora, esto es lo interesante sobre el ejercicio que he descrito. Y esta es la desventaja. No durará. En una hora, darás todo por hecho otra vez. Pero puedes hacer el ejercicio otra vez. Es como una prescripción del médico. Hazlo cuando lo necesites. Lo puedes hacer cuando lo necesites y lo puedes hacer sobre una gran variedad de cosas distintas. Y haciéndolo, puedes abrazar realmente la vida que estás viviendo y puedes darte cuenta de que estás viviendo, si no fueras realmente tan autoexigente, una vida perfecta. Y deberías saber disfrutar de eso, de saborear esa vida. Y por si no lo he dicho antes, es la única vida que vas a vivir. ¿Y no sería una pena vivir esa vida deseando vivir la vida de otra persona? Cuando esa otra persona, en realidad, también estará deseando vivir la vida de otra persona. Por lo que tienes esa gran cadena de gente insatisfecha, imaginando que si tan solo tuvieran otra vida... Esto es una locura. Por lo que aprende a abrazar la vida que estás viviendo. Es una gran vida. No es perfecta, pero es porque estás en la tierra, no en el cielo. Pero es una gran vida. Una vida maravillosa.
Me encanta lo que has dicho antes. Yo lo practico. Cierro mis ojos y no me lo imagino, sino que me levanto e intento vivir como una persona ciega durante 5 minutos. Y es durísimo. Vienen muchos pensamientos a mi mente. ¿Dónde está la puerta? ¿Dónde está la luz? ¿Dónde está la pasta de dientes? Todo. Y es cuando abro los ojos, es como, puedo ver, es increíble.
Sí, es un milagro cuando abres los ojos y te das cuenta de que a veces en la vida, cuando pierdes algo de verdad, dices, wow, es realmente importante para mí. No le daba la importancia que se merece. Hay tanto que apreciar. Antes hemos hablado de emociones positivas que tanto interesan a los estoicos y una de ellas es el sentimiento de deleite. Hay cosas muy pequeñas, baratas, que no cuestan nada. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que despertar a tu existencia, respirar profundamente y simplemente darte cuenta de cómo de maravilloso es eso. Vas a caminar y el cielo está azul, ¿sabes? El cielo no tiene por qué ser azul. Pero está azul y es un tono azul muy bonito. Cambia día a día, hora a hora. Cada día. Ahora imaginemos que hay nubes. Bueno, las nubes son bonitas. En otras palabras, puedes encontrar fuentes de disfrute alrededor de ti y mucha gente ni siquiera las ve. La mayoría de la gente camina mirando el móvil o jugando algún juego y sin disfrutar, sin saborear plenamente lo que les rodea. Vivimos muy distraídos, ¿verdad? Todo el tiempo con el teléfono. Vas a caminar y lo das por garantizado, es verdad.
Ahora que estamos hablando de práctica, ¿cuáles son los mejores o los ejercicios estoicos más eficientes para ti? Algo que practiques o que intentes practicar cada día que te cambie la vida al instante, aparte de, por ejemplo, la visualización negativa.
Vale, ya hemos hablado de dos, que son la meditación antes de dormir y la visualización negativa. Pero una tercera sería la que el filósofo Epicteto llamaría dicotomía del control. Yo defiendo que debería ser una tricotomía del control. La dicotomía del control dice, hay cosas que puedes controlar y cosas que no puedes controlar. Y eres un idiota si pasas el tiempo preocupándote por las cosas que no puedes controlar, porque no puedes controlarlas. Es una pérdida de tu tiempo. Preocúpate de las cosas que puedes controlar. Parece un buen consejo, porque si no vas a perder mucho tiempo y vas a experimentar ansiedad sin necesidad. Pero yo la dividí un paso más, porque creo que las cosas que no puedes controlar se dividen en dos categorías. Hay cosas sobre las que absolutamente no tienes ningún tipo de control y hay cosas sobre las que tienes un poco de control, pero no completamente. Imagina esto, que es la analogía del tenis. Imagina que eres un tenista, que compites y te estás preparando para un partido. Una manera en la que puedes plantear la situación es cuando dices, vale, tengo un partido pronto. Hay cosas que puedo controlar, hay cosas sobre las que no tengo ningún control y hay cosas sobre las que tengo un poco de control, pero no por completo. Las cosas sobre las que no tienes control es cómo está entrenando tu oponente o la estrategia que va a utilizar. No puedes controlar cómo va a ser el tiempo del día del partido y la lista sigue. Así que, ¿sabes qué? No pienses en esas cosas. Hay cosas sobre las que tienes un control completo, como tus valores, o puedes trabajar en tus emociones hasta cierto punto. Y luego hay un punto intermedio de cosas sobre las que tienes control, pero no por completo. Eso incluiría cómo de duro entrenas para el partido, eso incluye la estrategia que usas para ese partido, o incluye hacer cambios en la estrategia durante el partido. Sobre esas cosas tienes control, pero no al completo. Un buen jugador de tenis se preocuparía, bueno, no se preocuparía, pensaría sobre las cosas que él o ella tiene bajo su control y no pensando sobre las cosas que no puede controlar.
Esa es una de las cosas, quizás la única, en la que no estoy de acuerdo contigo del libro. No porque no exista, pero para mí la dicotomía del control es lo suficientemente difícil de practicar como para añadir una categoría más aún. Para mí, si no puedes controlar algo completamente, no lo controlas. Entonces, ¿cómo separas cuánto tienes que controlar algo como para incluirlo en las cosas que están bajo tu control? Si añades otra categoría, lo estás haciendo más difícil, ¿no?
Sí, pero también lo estoy haciendo más realista. Y por cierto, no estás solo en cuestionar mi cambio de dicotomía a tricotomía. Pero déjame explicarte el razonamiento que tuve en mente. Primero, es una razón lógica. Si dices que no puedes controlarlo, puedes querer decir dos cosas. Una es que absolutamente no tienes control sobre ello, y otra es que no puedes controlarlo por completo. Por lo que en realidad son dos cosas, y tienen diferencias muy importantes. Tanto si dices que puedes controlar algo como que no puedes controlarlo o no puedes controlarlo. Pero si no puedes controlarlo, hay dos formas en las que esto puede ocurrir. Una es que no tengas ningún tipo de control sobre ello, y la otra es que tienes un poco, pero no control completo sobre ello. Desde un punto de vista lógico, y también hay una tricotomía similar, ocurre en el ámbito de las creencias. Es verdad que o crees en algo o no crees. Pero hay dos formas en las que no crees sobre algo. Una es no creértelo, creer que es falso, y la otra es que no crees en ello porque ni siquiera te has parado a pensar sobre ello. Por ejemplo, si te pregunto ahora mismo, ¿crees que hay un lápiz en la mesa que tengo delante? Puedes contestar sin pensar, pero no deberías decir que crees que sí o que crees que no, sino que simplemente ni siquiera tienes una creencia sobre ello. Por eso, no creer en algo puede ser dividido en dos categorías, y no controlar algo también. Este solo es el punto de vista lógico, pero hay una razón psicológica más profunda. Todo esto pretende ser consejos prácticos que un filósofo estoico puede dar a una persona normal y que le servirá. El problema con la dicotomía del control es que si le dices a la gente que sí hay cosas que puede controlar y cosas que no puede controlar y que debe poner su atención en cosas que puede controlar, es como si le estuvieras dando una receta. Pero es una receta peligrosa, porque mucha gente diría, oh mira, no puedo controlar si voy a ganar el próximo partido de tenis, así que no voy a pensar en ello, porque no puedo controlarlo. Pero en lo mío, donde hay esa tercera posibilidad, tienes un poco de control, pero no del todo, por lo que puedes preocuparte por ello. Por tanto, como consejo, como receta, la dicotomía del control tiene esa malinterpretación peligrosa cuando la gente piensa, bueno, si no puedo controlarlo, ni siquiera voy a pensar en ello. Mientras que alguien que intente la tricotomía diga, bueno, Si no puedo controlarlo, si ese es literalmente el caso, que no tengo control sobre ello, como si va a llover, no me voy a preocupar por ello. Pero si tengo algo de control, no completo, pero un poco, entonces voy a pensar sobre ello y voy a planificar alrededor de ello y veré qué contingencias puede haber.
Nunca había pensado sobre ello así. Es como más fácil, un paso más fácil que la dicotomía.
Pero es un paso también más peligroso, porque cuando le dices a la gente que no se preocupe por las cosas que no puede controlar, si ahora van a estudiar estoicismo en profundidad, se darán cuenta por ellos mismos que es más complicado que todo eso. Pero simplemente les estás dando licencia para que no se preocupen por muchas cosas sobre las que sí se deberían preocupar.
Una de las cosas que no podemos controlar es la aparición de adversidades, y tú tienes un libro entero sobre ello llamado The Stoic Challenge, si no me equivoco. Pero sí podemos controlar la gestión de esa adversidad. Los estoicos son muy famosos por tener máximas y aprender de memoria frases e ideas. ¿Tú también haces eso? ¿Tienes a mano algunas frases o máximas aprendidas para repetírtelas a ti mismo cuando pasa algo?
No, no las tengo. Y sé que hay libros sobre frases y siguen saliendo libros sobre estoicismo. Hace poco miré y salen unos 2 libros al día. 2 libros al día. Muchos de ellos son autopublicados, pero siguen siendo muchos los libros que siguen saliendo. Y muchos de ellos son simplemente sobre frases estoicas. Obviamente, eso es porque hay mercado para ello, de gente que quiere leer pasajes estoicos porque te puede ayudar en el día a día. En vez de eso, lo que yo tengo son unas cuantas estrategias estoicas. Pienso en términos de estrategias estoicas. Tengo una frase que no es directamente de los estoicos, pero que pensaría, si tengo que tomar una decisión, qué puedo controlar y qué no puedo controlar. Es como parte del proceso de toma de decisiones. A veces, en ciertas situaciones, me encuentro preguntándome a mí mismo, ¿qué haría Séneca si estuviera en esta situación? ¿O qué haría Marco Aurelio si está en mi situación? De hecho, muchas veces por la mañana, cuando estoy tumbado en la cama, me siento perezoso y me pregunto, ¿qué haría Marco Aurelio? Sé lo que él haría, diría, ¿esto es para lo que has sido creado? ¿Para estar calentito en la cama? ¡Levántate! Aunque una cosa que no dijo ningún estoico, y es una frase bonita que encontré de Theodore Roosevelt, y él dice que pertenece a otra persona, y estoy intentando dar con la fuente, con muy mala suerte, y en realidad no sé si la persona que realmente la dijo fue un estoico. Yo no tengo tatuajes, ninguno, pero si alguna vez me tatuara, me tatuaría la siguiente máxima. Haz lo que puedas, con lo que tienes, donde estás. Son muy buenas palabras, muy buen consejo para cualquier situación en la que te encuentres. ¿Qué tienes que hacer? Intentar hacerlo lo mejor posible. ¿Y sabes qué? Los resultados podrían ser terribles. Terribles. ¿Significa eso que fue un fallo? No, si tú hiciste lo que podías, con lo que tenías, allá donde estabas. Eso fue un éxito. Hay otra cosa interesante sobre los estoicos. Ellos no miden el éxito por el resultado, sino por el proceso que utilizas mientras lidias con, por ejemplo, una adversidad. Para ellos el éxito tiene 2 componentes. Uno, fuiste capaz de encontrar una manera de sortear el contratiempo. Quizá no fue la mejor, pero fuiste capaz de lidiar con eso, de seguir adelante. Y 2, no tuviste emociones negativas cuando ocurrió ese contratiempo. Porque si piensas sobre los contratiempos que has tenido en tu vida, en muchos casos, y de hecho te diría en la mayoría de los casos, el daño que te has hecho es autoinfligido. Y te lo hiciste por emociones negativas causadas por la adversidad. Eso es lo que duele, no la adversidad por sí misma. Yo utilizo la analogía de la tubería rota. Cuando en tu casa se rompe una tubería y el agua empieza a chorrear, ¿qué causa el daño? No es la tubería rota. Es todo el agua que se sale, que destroza el suelo y hace que el techo pueda colapsar y todo lo demás. Es el agua. Pasa lo mismo con los contratiempos. Cuando alguien te insulta, ¿es el insulto lo que te duele? No. Solo son palabras. Las palabras se van. El mundo las olvidará. Incluso la persona que te ha insultado las olvidará. Lo que te hace el daño es recordarlas y pensar sobre ellas una y otra vez. Es un daño autoinfligido. Hay una noción que un estoico tiene en mente. ¿Cómo calificaría qué es el éxito? No es el éxito convencional. No es lo que todo el mundo considera como éxito. Lo miden internamente. ¿He dado lo mejor de mí para lidiar con esta adversidad? ¿Y me mantuve calmado mientras tanto? Si fue así, eso es un éxito. Incluso si desde el punto de vista de los demás tuvo un resultado desastroso. Volviendo al partido de tenis del que hablábamos antes, imagina que pierdes varios sets seguidos. Un estoico pensaría, ¿hice lo que pude con lo que tenía donde estaba? Si lo hice, bravo por mí. Y si para el resto del mundo puede parecer un fallo, están jugando un juego diferente al mío.
Increíble. Me encanta una cosa de ese libro. Creo que es de The Stoic Challenge, algo así como que cuando pasa algo malo digas, esto es un test para mi carácter. Los dioses estoicos me están poniendo a prueba. ¿Cómo voy a responder ante ella? ¿Puedes hablar un poco más sobre eso?
Claro, cuando la mayoría de la gente experimenta un contratiempo, algunos de ellos son pequeños, como darte cuenta de que no te queda pasta de dientes, y algunos otros son más grandes, como cuando un médico te dice que tienes una enfermedad terminal, ¿no? Los estoicos dicen que el truco está en pensar que cuando aparece la adversidad, pensamos en ella como un test para tu carácter y tu ingenuidad, y un test para tu fuerza estoica, para tu fuerza psicológica. Y lo transforma, hace mucho menos probable que vayas a experimentar emociones negativas. Y recuerda que esa es una de las dos cosas que tienes que hacer para pasar uno de estos tests. Cuando te pase algo malo, entonces piensa algo así como, vale, juguemos, esto es una prueba. Y yo propongo esto como una especie de herramienta imaginativa en la que los dioses estoicos crean estas adversidades como una forma de ponerte a prueba y hacerte más fuerte. Son como un buen coach. Un buen coach no mima a sus atletas. Un buen coach los pone a prueba, les reta y trata de hacerlos más fuertes. Y eso es lo que los dioses estoicos están haciendo con nosotros con estos pequeños desafíos. Y cuando empiezas a pensar sobre ello en estos términos, pasan cosas extrañas. Cuando viene un contratiempo, incluso te animas un poco. Mira, aquí hay un desafío sobre el que trabajar, ¿no? Aquí hay una oportunidad para practicar mi juego y, por cierto, voy a enseñarles a esos dioses estoicos de lo que estoy hecho. Si creen que me van a parar, se van a enterar. Como extensión a esto, los estoicos también se someten a lo que yo llamo entrenamiento estoico, donde te expones por tu propio pie a adversidades para que puedas practicar cómo lidiar con ellas, averiguar cómo superarlas mientras mantienes la calma en el proceso. Para una persona que vive una vida normal, con las reglas normales, esto es una locura. ¿Por qué te querrías someter voluntariamente a cosas que son duras? Y la respuesta estoica sería, precisamente porque es duro. Si yo nunca hubiera experimentado un desafío, sería tan blando que cualquier contratiempo pequeñito que apareciese arruinaría no solo mi día, sino mi semana y quizás mi mes. Pero si soy fuerte y he desarrollado mi resiliencia, si aparece un contratiempo razonablemente grande, simplemente me encogeré de hombros. En tu propia vida conoces gente que se molesta por las cosas más insignificantes y hay gente que pasa de todo. Quieres admirar e imitar a estos últimos, a los que tienen esta gran habilidad. Una habilidad maravillosa que tener y que muchos no tienen. Cuando la vida va demasiado bien, ¿qué hacen los estoicos? Te vienen con un desafío, con un pequeño problema, para hacer las cosas más difíciles.
Una herramienta parecida que me encanta es una que aparece, creo, en el punto 12 del Enquiridión, donde Epicteto dice algo así como, si rompes un vaso, dite a ti mismo, este es el precio que tengo que pagar por mi tranquilidad. Empieza con pequeñas cosas y vea por cosas más difíciles. Es parecido, ¿no?
Sí, y hay otra técnica estoica que puedes utilizar ahí. Puedes preguntarte a ti mismo, ¿cómo me sentiría si viera a otra persona romper un vaso? ¿Cómo me sentiría si viese a alguien enfadarse por haber roto un vaso? Les miraría y les diría, qué tontería, ¿no? Solo se trata de un vaso. Pueden coger otro vaso, tienen muchos.
Muchas gracias por esto, lo pondré en práctica. Una pregunta que tengo de la audiencia, ya estamos terminando, es que siempre oímos hablar de Marco Aurelio, Epicteto, Séneca, pero durante el periodo romano hay otro tipo muy interesante, que es Musonio Rufo. Creo que has editado un libro sobre él. ¿Puedes decirnos algo más sobre este tipo, este filósofo, y dónde podemos encontrar más información sobre él? ¿Tiene algún libro, frases o algo?
Musonio Rufo sería el cuarto filósofo estoico romano y el menos conocido. En realidad, fue el profesor de Epicteto, por lo que Musonio tuvo su propia escuela de filosofía y Epicteto fue uno de sus estudiantes. Y es realmente interesante, porque en los escritos de Musonio, y en unos segundos hablaré más sobre esto, ves cómo interactuaba con Epicteto. Y en clase se refería a Epicteto como esclavo. Epicteto había sido esclavo antes, y la razón por la que lo hacía era para endurecerle, para que dijera, solo porque alguien haya dicho eso sobre mí, no me voy a enfadar. Un inconveniente con Musonio es que nunca dejó nada escrito, son sus estudiantes los que lo escribieron. Tenemos notas de sus estudiantes. Si echamos un vistazo a las notas que yo tomaba cuando estudiaba en el instituto y mis profesores tuvieran que ser recordados por mis notas, serían noticias muy muy malas, por lo que en realidad no tenemos sus escritos, sino escritos de otras personas sobre cosas que él dijo. Hace como 10 o 12 años me topé con Musonio y es un estoico muy muy bueno al que leer, muy accesible, y también ocupa el lado opuesto del espectro porque tienes a gente como Séneca, el equivalente a un billonario en el primer siglo, y tienes a Marco Aurelio, que vivió en un palacio, y en el otro lado tienes a Musonio, que dijo, ¿sabes? Una cueva es un lugar perfecto para vivir. Ahí ves que el estoicismo no es una filosofía de solo un tipo. Puede ser interpretada de diferentes maneras. Hace unos 10 años estaba usando una traducción de 1947 de Musonio Rufo que no estaba ya más en circulación. Es una traducción harapienta y vieja que me encontré. Era una traducción antigua, y a una colega que tenía en el departamento clásico, Cynthia King, le dije: «Hey, el mundo necesita una traducción actualizada y disponible sobre los trabajos de Musonio Rufo». Desarrollamos una y no pudimos encontrar una editorial que lo publicara, así que lo autopublicamos y se está vendiendo muy muy bien desde entonces. Está disponible en Amazon, pero en inglés. No sé si hay una traducción en español, me sorprendería que así fuera. Pero el mundo necesita una, porque es muy bueno, aunque sea para encontrar un equilibrio en tu práctica estoica, y porque muchas veces la gente dice: «¿Qué diría un estoico sobre esto?». Y mi respuesta es: «Bueno, depende de en qué estoico estés pensando, porque no estaban de acuerdo en algunas cosas».
¡Wow! Lo compraré. Quiero saber más sobre Musonio. Las últimas preguntas. Tengo un conflicto con esto porque tu compañero, Massimo Pirillucci, dice mucho que un estoico debería involucrarse en política, pero yo no estoy interesado en la política para nada. Simplemente no quiero perder mi tiempo en ello. ¿Puede un estoico o alguien que esté practicando el estoicismo no estar interesado en la política? ¿O es algo que debería ir junto porque es moral?
Si eres un ser humano normal, tienes muchísimos problemas sobre los que preocuparte. Algunos son personales, algunos son relacionados con la sociedad, y creo que el trabajo número uno de un estoico debería ser trabajar en problemas personales. Pueden ser problemas de carácter, y eso es porque son aquellos sobre los que tienes un control más directo. Si volvemos a la tricotomía del control, trabajas en tu carácter, trabajas en si eres virtuoso o no, y trabajas en esa serie de cosas. Y también tenemos, y esto es algo interesante para mí, porque los estoicos obviamente estaban preocupados con las sociedades en las que vivieron. Y la prueba más directa de esto es que se metían constantemente en problemas con quien ostentaba el poder. Musonio fue exiliado 2 veces, Séneca 1 vez. Marco no, pero porque era el emperador, no podía ser exiliado. Los estoicos decían cosas. Aparentemente se posicionaban contra quien ostentaba el poder, aunque no está claro exactamente cómo se metían en esos problemas. Sí parecen haber sido seres políticos, pero otra cosa, ayudar a la sociedad puede tener un aspecto político, pero simplemente también puede tener un aspecto social. Una vez que te conviertes en un practicante del estoicismo y estás metido de lleno en este juego estoico, miras alrededor de ti y ves gente jugando a otros juegos en los que tú no puedes ganar de ninguna manera. Y ya hablamos antes del conductor del Ferrari, pero hay otras personas que están inundadas de emociones negativas. Tienes, por tanto, deberes sociales estoicos para marcar la diferencia. Cuando escribo mis libros sobre estoicismo, es en parte debido a mi deber social. Cuando me topé con el estoicismo pensé: «¿Sabes qué? Hay mucha gente que podría utilizar esto». Y pensé sobre lo que podía hacer. ¿Podía extender mi clase a una audiencia mucho más extensa y exponer a la gente a esto? Hacer entrevistas como esta es parte de lo mismo, de ese deber social. Por lo que puedo saber, podemos encontrar pistas de Marco Aurelio hablando de este deber social, pero no sé nada de si hay alguna parte en la que explicaran exactamente en qué consistían. Ten cuidado con tu vida, conviértete en la mejor persona que puedas ser, y entonces sal al mundo exterior. Eso puede incluir ser socialmente útil, o puede incluir ser políticamente útil. Si tienes un deber social, y en eso estoy de acuerdo con Máximo, pero yo lo llamaría tu deber número 2. Tu deber número 1 es cuidar de ti mismo.
Vale, tenía curiosidad porque para mí involucrarse en política es una manera extraña de buscar la tranquilidad, ¿no?
Pero si lo haces bien, puedes hacer que algo que te provoque las emociones negativas deje de hacerlo cuando avances en tu práctica estoica. Cuando haya una situación en la que alguien te diga algo insultante, si tú eres estoico dirás: «Bueno, esto es lo que tengo que hacer, esto es lo correcto. Esto es lo que tengo que hacer y sé que la otra persona va a responder insultándome, pero en el fondo de mi mente voy a pensar que esto es el equivalente humano a un perro ladrando». Y si te enfadas porque hay un perro ladrando, solo puedes culparte a ti mismo, porque eso es lo que hacen los perros, ladrar. Y si esa persona se está comportando de una forma irracional, ¿qué le vamos a hacer?
Vale, voy a practicar eso también. ¿Hay alguna habilidad o práctica no relacionada con el estoicismo que te ayude a ser mejor en el estoicismo?
Un proyecto actual es un libro en pensamiento crítico y mantener una mente abierta, lo que puede parecer que no tiene nada que ver con el estoicismo, pero los estoicos fueron los preeminentes lógicos del siglo I después de Cristo y eran expertos en lógica proposicional, que es el tipo de lógica que hace que los ordenadores funcionen. Ellos no vaticinaron los ordenadores, pero sí pensaron detenidamente el tipo de lógica que se requiere para ello. Una de las cosas que puedes hacer como parte de la práctica estoica es simplemente ser mejor analizando, ser mejor pensando críticamente, ser mejor buscando los errores que estás cometiendo. Tienes muchísimas creencias erróneas, no te lo tomes como algo personal, yo también las tengo. Si tienes creencias erróneas, significa que eres un ser humano. Uno de tus trabajos es buscarlas activamente para que puedas eliminarlas. Otro trabajo es buscar activamente verdades importantes que aún no hayas adquirido en tu propia mente. Están ahí fuera. Diría que esto está estrechamente relacionado con la práctica estoica, ese tipo de práctica mental e intelectual.
Genial, muy bien. ¿Y tienes algún recurso para echar un vistazo? ¿Alguna página web?
Oh, sí. WilliamBIrvine.com es mi página web, mi nombre.com. Y tiene muchísimas más cosas sobre mí de las que cualquier humano podría necesitar. Hay muchas escritas, entrevistas que he hecho, hay material gratis, hay muchas cosas.
Perdón, porque esa iba a ser la próxima pregunta. No me he expresado muy bien. Quería decir que si trabajas con algunos recursos de pensamiento crítico, relacionado con la respuesta que me diste antes, sobre lógica, algún libro o página web que recomiendes.
Hasta donde sé ahora mismo, el libro en el que estoy trabajando ahora mismo se acerca al pensamiento crítico desde un punto de vista único. No conozco ningún libro que hable exactamente de lo que yo estoy intentando hacer. Si estuviera ahí fuera, sería genial, porque eso significaría que yo no tengo que escribir el mío.
Genial, pregunta final. ¿A quién me recomendarías entrevistar para este podcast?
Es una pregunta interesante. Te he dicho que hablé con un maestro zen, Henry Shukman, y es el que dijo que el estoicismo y el budismo zen son compatibles, por lo que puede ser una buena persona para que hables con él.
Genial, perfecto. Lo dejo apuntado. Muchas gracias por tu tiempo.
Gracias a ti por invitarme. Ha sido un placer estar aquí.
Ha sido increíble, todo ha sido muy fácil. Muchas gracias y seguimos en contacto.
Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya gustado y que lo pongas en práctica. Si quieres ayudarme a que el podcast siga creciendo y pueda ayudar a más gente, te animo a suscribirte y recomendarlo en la plataforma de podcast que utilices, en redes sociales o, mejor aún, a tus amigos. Y si quieres mandarme alguna idea o quieres que hable de algo en especial, puedes contactarme a elestoico.com@gmail.com o en cualquiera de mis perfiles de redes sociales @elestoicoesp. Nada más por hoy, muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.